Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige 13 Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática, intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión Wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee, dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y esto es un mes más conmigo y una semana más con el espacio Paganos del Mundo, tu espacio en español desde diferentes partes del mundo en CSNP. En esta ocasión vengo a hablaros de uno de los temas que más me apasionan. Yo soy una persona de esas que tiene enamoramientos con temas y durante un tiempo pues ese tema se convierte en el monotema y es el caso que yo vengo, me viene sucediendo con esto, que es con la brujería de mi tierra, con la brujería andaluza, que es de lo que vengo a hablaros en esta ocasión. La brujería andaluza no ha tenido nada de prensa. Dentro de lo que es España, tenemos diferentes regiones, diferentes comunidades autónomas, que es lo que es como se denominan ahora mismo. Esas regiones no son estados, son comunidades autónomas. Está como a caballo entre ser un estado y ser una región. Vamos, una región política, así simplemente algo como considerado regional, ¿no? Tenemos una cierta, como comunidades autónomas, tenemos una cierta libertad, pero eso no podemos tener, digamos, la libertad que tienen los estados, ¿no? Los estados federales. Entonces, Andalucía, en este caso, es una comunidad autónoma. Otras comunidades autónomas de España, como decían, sí que han tenido mucho estudio a nivel de brujería, a nivel de antropólogos, sobre todo, historiadores que se han ocupado de este tema. Es muy conocido, por ejemplo, el tema de las meigas en Galicia. Se conoce también bastante de todo lo que tuvo que ver con el juicio de las brujas de Zugarramurdi. Incluso se le ha hecho una película más o menos honrosa al tema, quiero decir, porque a lo mejor creo que no tuvo mucho que ver con realmente el juicio de las brujas de Zugarramurdi, pero realmente pues sí, ¿no? Y eso fue en Navarra, fueron ajusticiadas por el Tribunal de Logroño, que actualmente están en otra comunidad autónoma, está en la comunidad autónoma de La Rioja, pero bueno, fueron juzgadas por el Tribunal de Logroño, por la Inquisición española de aquel entonces. Pero poco o nada se habla de las brujas andaluzas y esto es un tema que a mí pues siempre me ha sorprendido mucho, hasta el punto de que bueno, pues en los últimos años más bien he basado gran parte de mi investigación en este tema y hoy quería traeroslo porque me parece una pena el hecho de llorar, el hecho de que no se sepa tanto de esto. Parece que de alguna manera existe pues una cierta vergüenza o una cierta connotación negativa a lo que supone ser andaluz. Y esto ya lo comenté en el programa que dedicamos a Tartesos hace ya algunos meses, más bien algunos años de hecho, que comentaba, hice un alegato político bastante fuerte sobre este tema, ¿no? Sobre cómo se había llegado a asemejar el discurso español al discurso andaluz y en realidad son discursos diferenciados, ¿no? Lo bueno del andaluz, lo bueno del ser andaluz se había asimilado al ser español, por ejemplo, el flamenco ahora es un símbolo de España y en realidad viene de Andalucía, se baila casi exclusivamente en Andalucía. Y bueno, otro tanto, ¿no? La iconografía el traje de española, como le dicen en el extranjero, ¿no? Y yo me acuerdo que mi primer novio era mexicano y me acuerdo que decía, ibas vestida de española. No, iba vestida de flamenca o iba vestida de sevillana. Es un traje típico del sur de España, no es el traje típico de España, ¿no? Entonces existe para lo bueno una asimilación de Andalucía, de todo lo andaluz con España, pero para lo malo se considera algo negativo y se considera algo pues que hay que ocultar. Y bueno, pues vengo divulgando sobre este tema en los últimos años bastante. De hecho, pues tengo a día de hoy mismo que se está emitiendo este programa, habré dado ayer una conferencia sobre este tema en Aula Arcana, con mucho más detalle. Aula Arcana, que es una organización dedicada a la divulgación y a la enseñanza de temas relacionados con el esoterismo, la brujería, la espiritualidad, etc. Bueno, pues voy a dar con ellos, estoy dando con ellos un seminario sobre este tema, pero no quería dejar de hablar de ello en este espacio, porque me parece lo suficientemente importante, y ya llevo 5 minutos hablando como un papagayo. Me parecía lo suficientemente importante tratarlo, porque creo que no solamente nos pasará a los andaluces, creo que pasará en muchas otras partes del mundo. Y creo que es especialmente importante porque también he visto a mucha gente de ahí fuera, de otros lugares del mundo, que quizá no le diga nada a lo que voy a comentar ahora. Pero quiero decir las especificidades de la brujería andaluza, pero quizás sí le llame la atención el pensar que hasta qué punto se ha puesto en valor lo europeo y lo centroeuropeo, sobre todo lo centroeuropeo, y ahora comentaré por qué, en lugar de lo nativo de su propia tierra. Y como decía, ahora comentaré por qué, vamos, iba a decirlo justamente a continuación. Yo esto es un tema que también he estado divulgando, ¿no? en otros ámbitos, en una conferencia que di hace apenas 2 meses, que se llamaba Sueña la Margarita con Ser Romero, que es un análisis de la música popular de mi tierra, y en la que, bueno, pues a través de un análisis antropológico histórico, pues di con una serie de motivos culturales, en los que, bueno, pues se podía perfilar que había determinados cultos a la naturaleza en una festividad puramente católica, como es la Romería de la Virgen del Rocío. Yo creo que esto le sonará a mucha gente cuando, por ejemplo, habla del Día de Muertos o estamos hablando de otras festividades del mundo y que en realidad pues se tiñen de catolicismo y en realidad catolicismo poco, eso tiene mucho de lo que había antes, ¿no? Entonces, esto no es una excepción. Y claro, quitamos eso, no nos fijamos tanto en eso y nos fijamos en las cosas que hay en el centro de Europa. Y eso pasa y en el norte de Europa y eso pasa también aquí. Es decir, nosotros somos europeos, los españoles somos europeos, los andaluces somos europeos y sin embargo, obviamos y pasamos por una pátina todo aquello que no es centro europeo y del norte de Europa. Y nos pasa especialmente a los andaluces porque tenemos un sustrato nativo, y ahora ya voy a entrar un poquito en materia, hablando un poquito de quién es el pueblo andaluz. Tenemos un sustrato nativo que está mezclado con fenicios. Esto es algo que comenté en el programa dedicado a los tartesos, como ya decía, mi autorreferencia. Y comentaba que eso, que Tartesos, el pueblo de Tartesos, que existió hace pues unos 2.500 años, unos 3.000 años más o menos, es una mezcla entre el sustrato nativo andaluz y una serie de personas que vinieron de Fenicia, que eran semitas, y vinieron no vinieron a conquistar, hicieron negocios y resulta pues que se quedaron, ¿no? No hubo guerra, no hay una constancia de que hubiese una guerra, una conquista, sino fue más bien bueno, pues una relación bastante pacífica, armoniosa, entre dos pueblos que bueno, se conocieron en la orilla del mar, ¿no? Tampoco, a veces no siempre tiene que haber una conquista con sangre, sino que a veces la gente puede llegar a ser amiga, simplemente amiga. Y fue el caso. Entonces se produjo esa fusión de identidades. ¿Qué pasa? Que al andaluz, también porque luego vinieron posteriormente otro pueblo semita, como fueron los árabes, vinieron aquí también de manera inicialmente pacífica, curiosamente, vinieron como mercenarios, de hecho, contratados por, bueno, por los mandatarios que había anteriormente, y se quedaron porque se vive bien. Aquí la verdad que se vive muy bien. Entonces, pues fue un poco lo mismo. Se quedaron también porque, por el clima. Básicamente por el clima aquí se vive, como decía, muy, muy requete bien. Entonces, claro, vienes porque vienes, vienes a trabajar, pero te quedas porque se vive bien, ¿no? Tienes de todo aquí. Y existe una identificación del andaluz con eso, ¿no? De con el semita, con el árabe, con el tal. O los andaluces no, somos de todo menos semitas y árabes. Hay alguna gente que dices tú, ostras, seguro que tiene antepasados árabes, pero realmente no es lo habitual. Y creo que estamos muy mezclados ya con todo lo que tenemos aquí y con todo lo que ha venido de fuera. Y aún así, como no somos, no, o no podemos decir que seamos del todo del norte de Europa o del centro de Europa, como no somos celtas, como no somos íberos, se nos ha dicho, bueno, algunos íberos hay en la parte de Jaén, se nos ha dicho mucho que no debemos ser ensalzados, ¿no? Y esto es algo que yo he comentado en otras ocasiones en el programa, porque me parece especialmente importante. Y quisiera, mediante este primer segmento del programa, antes de empezar a hablar de materia, de hablar de la riqueza que supone el tener de algo más, de alguna cultura más, que no sea la norteuropea. Y lo comento por lo siguiente. El otro día estuve en una conferencia de un amigo y empezó a hablar de concepciones de alma, tal y igual, y sacó la concepción de alma, era una conferencia sobre brujería de aquí, y salió la concepción del alma del norte de Europa, los pueblos germánicos. Y yo pensé, ¿pero para qué te vas a poner a mirar la concepción de los tres almas del pueblo germánico? No tiene ningún sentido. Si estás haciendo una brujería de aquí, folclórica, no tiene sentido que me cojas esta. Y claro, ¿qué pasa? Que estamos ensalzando constantemente eso. Constantemente. Y lo llevamos ya a unos niveles en los que ni siquiera son buenos. Habrá gente que pueda decir que la culpa es de Wicca. No estoy de acuerdo con eso. Wicca es Wicca. Nació donde nació y no puede evitar ser quien fue. Es decir, ¿y quién es? Es decir, se inventó en un país en el que se tiene herencia tanto de los pueblos germánicos como de los pueblos celtas. Y eso es. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, si quieres seguir, yo soy wicana, si se quiere seguir eso, pues es perfecto. Pero a la hora de hacer una brujería andaluza, una brujería gallega, una brujería madrileña, una brujería de México, mis saludos a todo México, hay que tener en cuenta también cuál es el sustrato nativo de ese pueblo y de esa creencia. Vale, dicho lo cual, voy a entrar un poquito más en materia, que es Andalucía, como decía, es una región que está en el sur de España. Se encuentra en la península ibérica y está delimitada principalmente por una cadena montañosa bastante bajita, no es que sea un Everest, ni mucho menos, o sea, no es un Himalaya, que es Sierra Morena. Es una sierra, bueno, pues no muy escarpada, lo que pasa es que igualmente es de difícil acceso. Tiene determinados puertos de montaña por los cuales se puede pasar, muy bien además, pero bueno, pues en general es de difícil acceso, pues como todas las montañas para los pueblos antiguos, ¿vale? No hace falta que sea el Himalaya para que exista ahí una barrera natural, ¿no? Pero la montaña siempre es una barrera natural. Luego también tiene salida al Atlántico y tiene una salida al Mediterráneo. Y además es la puntita de Europa con África, es decir, desde lo que es el Estrecho de Gibraltar, se puede ver, y prácticamente son creo que 14 kilómetros, lo que separa de mar con África. O sea, está ahí al lado, literal, ves las montañas de África, del Atlas, cuando estás en el Estrecho de Gibraltar. Lo digo porque yo lo he visto. Y es una extensión grande. Posiblemente sea la extensión más grande de tierra, de territorio, que haya en toda la península ibérica, aparte de Portugal, ¿no? Dentro de lo que es el espacio de España, es lo más grande. Y claro, diréis, sí, bueno, Harwe, ¿cómo puede haber aquí una brujería andaluza como entidad si es un terreno tan grande, un territorio tan enorme? Bueno, a ver, hay, lógicamente, hay sus variaciones locales, pero en general existen determinadas características en común. Esas características en común son principalmente el sustrato nativo, este del cual os comentaba, esta historia común. La historia común es la historia de las diferentes invasiones, diferentes mandatarios, amigos que vienen y se quedan, mercenarios que vienen y se quedan porque les gusta el clima también. Y luego también hay variaciones, ¿no? Hay una variación oriental muy clara y una variación occidental también muy clara, más orientada al océano Atlántico. Pero principalmente se cree en lo mismo. ¿Y cómo es la brujería europea? La brujería europea es católica. Habría mucha gente que estamos en un programa que se llama Paganos del Mundo y voy a empezar a hablar de santos, yo aviso. Pero es que la brujería andaluza es católica, pero no es católica en el fondo, es decir, es muy pagana en realidad, y aquello a lo que se llama muchas veces es pagano y puramente pagano, y lo veremos, pero la forma es católica, es decir, se han asimilado los nombres, muy parecido a lo que sería un sincretismo con los santeros y todo esto, pues muy parecido. Y de hecho tiene mucha importancia para los santeros y para toda la gente que vive en América ahora mismo y que, bueno, pues tienen religiones de la diáspora, porque nosotros hemos pasado por lo mismo, pero dentro de lo que es España, cosas de la vida, ¿no? Cosas de la historia. Entonces, a lo que iba. En el fondo no es católica, pero en la forma sí. Hay misas, hay una religiosidad popular, y luego, pues claro, cuando la gente tú le preguntas de qué religión es, mucha gente te va a decir que es católica. Luego habrá gente que también te diga que es pagana, pero mucha, mucha gente, la mayoría de la gente te va a decir que es católica, apostólica romana. Más o menos practicante, eso es otra cosa, como en todos los países, yo creo que católicos así modernos, más o menos practicante, pero te va a decir que es católica, que bautiza a sus hijos, que se casa por el rito católico, etc., etc., etc. Pero luego son súper, súper paganos en el fondo. Y voy a hablar un poquito más de eso en el siguiente segmento del programa. Por favor, no te despistes, vamos a escuchar un pelín de música.
Yeah, I'm bringing the light, been in the darkness for too long. Yeah, I'm bringing in the light by the way of the song. It's the love that gives turns to happiness. Bringing in the joy, bringing in the light, bringing in the bliss. I'm dropping the worry, I'm dropping the shame, I'm dropping the guilt, I'm dropping the blame, I'm dropping the walls, I'm dropping the windows, dropping the doors. I'm dropping who's wrong, I'm dropping who's right, I'm dropping my put 'em up and fight. I'm dropping the roof, I'm dropping the porch, I'm dropping the floors. And I'm bringing in the light, been in the darkness for too long. Yeah, I'm bringing in the light, bringing in the light by the way of the song. It's the love that gives, turns to happiness. Bringing in the joy, bringing in the light, bringing in the bliss. I'm dropping the plan, I'm dropping the plot, I'm dropping the twist me up in knots. I'm dropping the past, prevailing over what's in store. I'm dropping the scarcity of enough, I'm dropping that constellated stuff. I'm dropping the points, I'm dropping the game, I'm dropping the score. And I'm bringing in the light, been in the darkness for too long. Yeah, I'm bringing in the light, bringing in the light by the way of the song. It's the love that gives, turns to happiness. Bringing in the joy, bringing in the light, bringing in the bliss. Everything's gonna be fine as I let my heart's light shine. Yeah, I'm bringing in the light, been in the darkness for too long. Yeah, I'm bringing in the light, bringing in the light by the way of the song. It's the love that gives, turns to happiness. Bringing in the joy, bringing in the light.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Ya estoy de vuelta aquí en Paganos del Mundo. Estamos hablando de brujería andaluza. Y ahora quería hablar de las especificidades de la brujería andaluza. He dado antes una introducción al territorio, a cómo es, a qué ha pasado, un poquito de historia. Tampoco he entrado mucho en historia, pero bueno, he dado algunas pinceladitas de historia. Decía antes que en el fondo no es católica, pero sí en la forma. Bueno, esto tiene una explicación mediante una de las teorías de uno de los catedráticos, de hecho, que me dio clase a mí en la carrera de antropología, que es Salvador Rodríguez Becerra. Es un especialista en precisamente religiosidad popular andaluza, es una persona que sabe muchísimo de este tema, y él dice en su libro La religión de los andaluces, habla de que existe una religión a la que se supone que pertenecemos los andaluces, la mayor parte de nosotros, yo no porque soy wicana, pero bueno, que la mayor parte de los andaluces se reconoce como católico, y luego existe una religiosidad popular. Y eso en la mayoría de los andaluces eso está muy marcado. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? La religión es aquello en lo que tú crees, ¿no? Aquello en lo que tú dices creer, en lo que tiene un discurso hegemónico en la sociedad, y luego está lo que tú realmente hagas, lo que tú realmente, digamos, que actúes, ¿no?, en tu vida, en tu día a día. Poniendo como ejemplo, en este caso, la Romería de la Virgen del Rocío, que es un caso que también he tenido que estudiar para otra de las ponencias que di hace unos meses. Salvador Rodríguez Becerra dice que, por ejemplo, en las romerías se pierde todo el decoro y que, por ejemplo, la romería suele ser un lugar en el que uno da rienda suelta a sus deseos sexuales, pero así por toda la cara. Es una cosa que, por ejemplo, está prohibida según la religión católica fuera del matrimonio. Y sin embargo, mi abuela, y aquí hablo de algo mucho más personal, mi abuela siempre decía que cuidado si ibas al Rocío, si algún chico te decía que te fueras con el Alpinar, porque entrabas mocita y salías a lo mejor con una barriga. Y eso era lo que hacía referencia, ¿no?, mi abuela, que bueno, quién sabe si podías acabar teniendo quizá un bebé producto de una noche en la sombra de los pinos, ¿no? Y claro, eso aquí en Andalucía es bastante común. No solamente que la gente sea laxa con lo que son las normas, digamos, de la sociedad cuando está haciendo este tipo de cosas, sino que también hace otras cosas aparte que normalmente no haría en lo que se consideraría una experiencia religiosa. Por ejemplo, otro ejemplo, la gente bebe muchísimo. No solamente mantiene sexo, es que también abusa de sustancias y es algo relativamente bien visto. Sobre todo del alcohol, y existen multitud de referencias a ello. Por ejemplo, las canciones populares, que es otro de mis temas favoritos a este respecto, ¿no? El estudiar cómo es la manifestación en la canción popular de este tipo de sentires religiosos. Pues la gente bebe. Es una romería, por ejemplo, la del Rocío, y casi todas las romerías, que son casi báquicas. En realidad son disfrutes de la vida, ¿no? Decía creo que el arzobispo de Huelva en el año 80, en un documental que me vi hace tiempo, en el documental Rocío, y decía: el Rocío es una mística de la felicidad. La gente va al Rocío para pasarlo bien, no para hacer tanto el camino, ¿no? No para vivir la religión, sino para vivir la felicidad. Y claro, eso a la iglesia le viene muy bien. Eso a la iglesia le viene que ni pintado. Ya comenté en su día de qué iba todo eso, ¿no?, y por qué se había dado, y por qué la iglesia lo apoyaba. Principalmente porque al final de la Edad Media, principio de la Edad Moderna, se creó la Romería del Rocío porque la Iglesia Católica estaba recién reconquistado. No me gusta el término reconquista, ¿vale? Pero bueno, digamos que había vuelto a ser católica después del mandato de los árabes durante 8 siglos. España entera volvió a ser católica, pero se dieron cuenta al principio de la Edad Moderna, a finales de la Edad Media, los sacerdotes de que, bueno, pues que los árabes habían sido muy laxos y que habían dejado en el pueblo una libertad muy grande para creer básicamente lo que ellos quisieran. Es decir, que no habían impuesto la religión islámica. Entonces, lo que sucedió no solamente fue que hubiera una gran cantidad de musulmanes en España y una gran cantidad de judíos, por cierto, y eso contra a los católicos les sentaba muy mal de aquella época, sino que además había un repunte en el campo de tradiciones paganas. Y las romerías son ni más ni menos que una manifestación de eso. Así que ahí tenemos una primera manifestación de lo que es los cultos de la fertilidad, los cultos paganos de Andalucía, que se han mantenido intactos bajo la pátina del cristianismo durante miles de años. Desde prácticamente existen evidencias arqueológicas de que ese culto de la Virgen del Rocío y el de tantas otras tienen más o menos unos 3.000 años de antigüedad, que se dice pronto. ¿Qué pasa? Que eso también sucede con la práctica brujeril. Como decía, a la Iglesia Católica le molestaba profundamente tanto el culto pagano como el culto mahometano, como el culto judío, y para eso, pues está, por un lado, eso, el sincretismo forzoso, el hacer ver que es la Virgen María la que está haciendo milagros, obrando milagros en el campo, en todas esas místicas de la lo diré, de la felicidad en la que la gente, en lugar de cumplir con sus deberes cristianos, está dándole fuerte a todo. Y por otra parte, pues se crea una parte un poco más dura de todo esto, que es la Inquisición, la famosa Inquisición española, que para nada, y hay que decirlo, para nada fue como en el resto de Europa. La Inquisición española ha tenido mucha mala fama. En la Nueva España, lo que se denominaba entonces la Nueva España de América, sí que fue dura, sí que fue duro. Se quemó a muchísima gente, se hizo, muchos estragos. Pero en lo que fue España en sí, el territorio español, principalmente a lo que se ajustició fueron a judíos y a musulmanes, a los cuales no tanto se quemó o se mató o se tal, como se exilió a muchísima gente. También les pa pasaba mucho que había muchos judíos y muchos musulmanes que venían, esto ya lo comento como, por curiosidad, ¿no?, que volvían de Portugal, donde no habían sido expulsados de facto, pero por lo visto los tribunales de Portugal eran durísimos. Entonces sabían que los tribunales en España no eran tan duros y se podían permitir el lujo de vivir en España. Y lo mismo pasó con muchísimas brujas y hechiceras que venían a Andalucía, pues porque este era un lugar bastante seguro para vivir dentro de lo que era, dentro de lo que era Europa. Porque si te pillaban, lo máximo que te podían hacer era, te ajusticiaban, pero te ponían el San Benito, y el San Benito que era como una especie de túnica, y poco más, no te hacían nada más. Bueno, ¿y qué hacían estas brujas? Que esto es una cosa que, siempre se pregunta mucho, ¿no? ¿Qué hacían ellas? Bueno, aquí tenemos una dificultad muy grande, y la gran dificultad que tenemos para saber qué hacían las brujas de la Edad Moderna es porque la información nos viene a partir de la Inquisición. Y eran cosas que mitad se inventaban los inquisidores, mitad venía de Europa con el Malus Maleficarum y todo esto, y una parte pequeñita, pues se sacaba por coacción. Y eso no se puede considerar un testimonio válido, nunca jamás. Pero bueno, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe de ello? Pues se saben cosas que han llegado hasta nuestros días, principalmente oraciones a santas, a santos y bueno, pues pequeñas operaciones, digamos, mágicas que se tenían entonces y que se siguen teniendo ahora mismo. De esas operaciones mágicas, las más habituales son las que implican un lebrillo de agua, que es la cosa más sencilla del mundo. Yo no sé si la palabra lebrillo es conocida fuera de Andalucía, así que yo voy a explicar lo que es. Es una especie de cuenco. Se utiliza para cocinar. O sea, no os creáis que esto es para solamente para hacer magia. No, 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 no. La bruja era una persona, ante todo, muy práctica. Entonces se utilizaba muchas veces un lebrillo de agua. Ese agua podía ser o agua corriente, que a veces lo era, a la que se le daba una información, una intención, o bien podía ser agua bendita que venía de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque, ¿para qué va a hacer la bruja el esfuerzo. Pues para eso, si eres católica, pues te vas a la iglesia, coges el agua de la fuente de agua bendita y me la traes y ya está, que era lo que se decía, lo que se le solía decir a muchas de las clientas, ¿no? Porque se suponía que el sacerdote ya había imprimido ahí una intención, entonces pues eso era un ahorro de esfuerzo para la bruja. Ante todo, yo creo que las brujas de aquel entonces eran personas muy prácticas, siempre hemos sido muy prácticas, yo creo. Y bueno, esto era una manera de ser completamente práctica. ¿Qué cosas se hacían con ese lebrillo de agua? De todo, desde, bueno, proteger campos, hasta hechizos para el amor, hasta dominaciones. Normalmente eran limpiezas y curaciones, ¿vale? La saliva con, eso se le llamaba normalmente el saludador, que era la persona que daba la salud, y se decía que la saliva era una cosa sagrada. Mi padre, de pequeño, cuando yo era pequeña, más de una vez, si a lo mejor se le sale la salivilla o lo que fuera, pues estaba comiendo, y le decía, papá, qué asco, y me decía, es salivilla de santo. Pues viene de ahí viene, que es un poco asqueroso, pero de ahí viene, ¿no? Entonces esa persona te escupía, se suponía que era el séptimo hijo del séptimo hijo, cosas así, o bien había nacido enmantillado, es decir, que no se le había roto la bolsa amniótica, pues se consideraba que era una persona con suerte y que tenía posibilidad de ser saludador o curandero, ¿no? Luego también la bruja, pues tenía a veces para asperger ese agua de ese lebrillo, tenía una ramita de romero, que era muy típico de aquí de Andalucía. O, bueno, pues cosas que podía encontrar para cocinar. Hierbabuena, que es un tipo de menta que se utiliza mucho aquí en la cocina. O, bueno, pues un montón de aspectos, un montón de hierbas que puedes encontrar manzanilla fácilmente en la calle. Vamos, en la calle, en el campo, porque aquí principalmente todo era bastante rural por aquel entonces. Ahora esto es, bueno, yo vivo en una gran ciudad, pero entonces el campo estaba ya por todas partes. No había tantísima gente como somos ahora mismo. Otras veces, y esto yo pues ahora mismo no lo veo, según lo que es mi mentalidad actual, era la de usar un hueso de un muerto. La gente normalmente cogía los huesos y solía ser huesos de falange, huesos de manos o huesos de pies, que no lo echa mucho en falta la gente. Y bueno, pues asentaban las tumbas y allí que iban. Huesos de criminales eran especialmente buscados, huesos de niños, huesos, huesos, huesos. ¿Por qué? Pues porque se consideraban que los huesos del difunto te conectaban con el más allá. Daba igual si fuera conocido o no fuera conocido, esa persona te iba a conectar con el más allá. Esto era algo muy conocido, yo creo que en toda Europa. De hecho, existe un incienso de Agripa hablando de este tema. Yo ahora mismo estoy en contra de esto, no solamente porque es ilegal, sino porque yo sí creo en que tener bueno, pues una conexión directa con los ancestros, y a mí esto de tener un hueso de una persona que no sé quién es, pues no me va. Pero bueno, sé que hay personas que sí que lo han hecho en su vida, es decir, que han utilizado los huesos como forma de llegar a los espíritus, al más allá, conectarse con el más allá. Y sobre todo en el pasado, cuando asaltar una tumba, pues no te pasaba nada por asaltar una tumba. Todo el mundo sabía que las tumbas se asaltaban y ya estaba. Y si no las asaltaba la bruja, la asaltaba el ladrón porque a lo mejor habías enterrado a tu mujer con el anillo de oro de su boda. Entonces, pues era normal, entre comillas, era habitual que la gente asaltara tumbas. Si no era para asaltar al muerto, pues era para llevarse parte del muerto, ¿no? Bueno, en el último segmento de este programa de hoy, ya veis que la brujería andaluza sobre todo es muy sencilla. Voy a hablaros un poquito más de los santos y de cómo se sigue haciendo hoy en día, porque creo que esta es la parte más divertida, siempre, la de ver cómo se hacen las cosas hoy en día. Y ya, porque ya he contado lo del lebrillo, que esto ya no está tan en uso, está más bien en desuso. He contado lo de los huesos, que también está muy en desuso, de hecho, repito, y no volveré, no creo que no voy a poder insistir en esto lo suficiente. Es ilegal, es completamente ilegal, no lo hagáis, por favor. Pero sí que se ha utilizado durante mucho tiempo y ahora quiero volver, quiero al momento presente en el que estamos, porque esto yo lo he vivido en mi casa, lo que voy a contar ahora. Así que por favor, no te despistes.
Estás escuchando Paganos del Mundo. creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Bueno, pues estoy de vuelta otra vez y ya vamos a terminar este programa hablando un poquito, como siempre, del momento presente. Quiero hablar del momento presente contando algunas cosas que he visto en mi familia, que luego he visto también en libros de historia sobre la brujería en Andalucía. Y me llama especialmente la atención porque la tradición está prácticamente intacta y es una pena porque en lo que estaba diciendo al principio, tenemos una gran cantidad de cosas sobre las megas, sobre las brujas en Zugarramurdi, sobre esto, sobre lo otro, sobre el santo oficio, pero no nos planteamos nunca cómo son las brujas de verdad, las brujas de aquí. Y aquí hay una tradición tremenda, tal tradición hay que solo en mi calle yo conocía, en mi manzana donde vivíamos nosotros, el bloque de pisos, había como cuatro brujas. O sea, la gente aquí es muy común que cuando se quiere dedicar a algo y a lo mejor no encuentra trabajo, se meta bruja. Y es muy habitual que haya gente a tu alrededor que eche las cartas del tarot, que haga algo con energía, que cure, que sane, que sea curandero, que venga de familia de curanderos. De hecho, mis hijos, tanto por parte de madre como por parte de padre, existe tradición, porque mi madre es tarotista y la bisabuela de los niños por parte de padre era una bruja muy conocida en la ciudad de Granada. Entonces, aquí tenemos solera, ¿no? Y esto es habitual aquí, no es nada raro. Y claro, la tradición no es que se estudie porque esté en el pasado, es que la tradición está en el presente, es que la gente hace brujería. Y es lo que comentaba antes, ¿no? De la diferencia entre religión y religiosidad popular. Aquí la religiosidad popular es muy brujil, muchísimo. ¿Cómo se manifiesta esa religiosidad popular brujil? Pues muy fácil, como ha habido un sincretismo, porque las prácticas tanto paganas como brujeriles se han mezclado muy inteligentemente por parte de la Iglesia Católica con todo lo relacionado con esto. Y además las mismas brujas lo han hecho para sobrevivir, porque si no, te corrían el riesgo de que las mandaran al otro barrio, santo oficio mediante. Pues ¿qué hacían? ¿Qué hemos hecho? Adaptar todas aquellas cositas que bueno, pues que sabíamos que funcionaban a la iconografía cristiana. Ejemplo de esto, las ánimas benditas del purgatorio. Las ánimas benditas del purgatorio son de las herramientas más conocidas para todo tipo de brujería, porque no solamente se utiliza para asustar a gente, es decir, para asustar a un enemigo, tú le mandas a las ánimas benditas del purgatorio para que le despierten, sino que muy inteligentemente tú puedes programar a las ánimas benditas a que te despierten por la noche. Y esto da un poco de miedo, pero es real. Esto es la vida real. Lo usaba mi abuela. Por eso digo que se utiliza hoy en día. Entonces, mi abuela siempre era muy fan de las ánimas benditas. Ella era muy fan de todo lo que fuesen santos. Y ella era muy fan, por ejemplo, de las ánimas benditas. Y entonces decía, yo quiero que me levante las ánimas benditas a tal tiempo. Pues yo les digo a las ánimas benditas que me levanten a tal hora. Y yo les rezo un Padre Nuestro. ¿Veis aquí la mezcla entre el contacto con el antepasado, el contacto con lo divino, el contacto con lo que está al otro lado? Todo mezclado con el catolicismo, pero yo sigo haciendo una práctica que es 100% pagana, pero 100%, como es las ánimas benditas del purgatorio. Dices tú, ¿quiénes son las ánimas benditas? Los fantasmas, no son ni más ni menos que los espíritus errantes. Entonces, claro, dices tú, ¿dónde está ahí la coherencia? Por lo menos pregúntale a los ángeles, ¿no? Ellas no, a las ánimas benditas. Y esto es algo de lo que se tiene constancia ya en el siglo XVI, o sea, en el siglo XVI estaba prácticamente reconquistada. Digo de nuevo que no me gusta el término reconquista, pero se había vuelto a conquistar por parte de los reyes cristianos todo lo que era el territorio de España, la corona de Castilla, que era entonces, ¿no? No se llamaba España, se llamaba corona de Castilla. Entonces, resulta súper gracioso que ya en el siglo XVI-XVII se conociese esto del rezo a las ánimas benditas del purgatorio, tanto para asustar a enemigos como para levantarse. Luego una cosa muy curiosa que también se utilizaba muchísimo en mi casa era la oración a San Antonio. San Antonio tiene varias, bueno, pues varias advocaciones, varias funciones. Y una de ellas es la de encontrar las cosas perdidas o las de encontrar cosas imposibles, hacer posible cosas imposibles. Y mi abuela le hacía una oración, la oración es súper larga, súper larga. Está por ahí, yo no me la sé de memoria, pero la podéis encontrar quizá en internet, que empieza diciendo San Antonio de Padua, que en Padua naciste, en Portugal te criaste. Bueno, es súper larga, empieza a hablar de que el santo predicó, que se le apareció la Virgen, que le dio unos dones, en fin, es complicada, ¿no? Mi abuela se la sabía entera y lo que siempre hacía después de rezarla era decirle al santo que le dijese si lo que se le pedía se lo iba a cumplir o no. Y la manera en la que se le pedía esto era mediante augurios. Y los augurios eran los siguientes: un perro ladrar, una puerta abrir o cerrar, un niño llorar o decir que sí. Entonces ella se quedaba muy callada durante unos 30 minutos más o menos. Me pedía siempre, decía, niña, quédate callada un ratito que voy a rezar a San Antonio a ver si se me aparecen las llaves. Cosas así, ¿no? O sea, ya se le había perdido algo. Y decía que esperaba 30 minutos y San Antonio le contestaba. Y era súper fan de San Antonio, la mujer también. Entonces, San Antonio te sirve para todo. Te sirve para preguntar cosas, para hacer augurios, o te sirve para encontrar cosas perdidas. Otro que te encuentra cosas perdidas es San Cucufato, que este es muy conocido yo creo que en toda España. Y la gente que sea descendiente de españoles fuera, en el extranjero, y en todos los países de habla hispana, seguro que conoce a San Cucufato. Voy a decir una palabra un poco fea para estar en la radio, pero lo voy a decir. La oración consiste en hacer un nudo, estamos hablando de magia de nudos, y decir, San Cucufato, los cojones te los ato. Se aparece y dices lo que se ha perdido, te los desato. Y ahí que le das a San Cucufato, pero bien. Yo tenía una vecina de arriba que venía todos los días a mi casa, que entonces había esta cultura de venir a casa de tu vecina. Y mi vecina era muy hincha de un equipo de fútbol de aquí de mi ciudad. Era súper fan, ella fanática, hasta la muerte. Y si había fútbol ese día, la mujer se quedaba mirando la televisión y le hacía el San Cucufato, los nudos a San Cucufato en los cojones para que ganase el equipo que ella quería. Señores, esto es magia de nudos, es brujería. 100%. Pero, claro, San Cucufato. ¿Quién será San Cucufato, pobrecito? ¿Cómo tendrá el señor sus partes pudendas? Porque yo creo que media Andalucía, cada vez que se le pierden las llaves, le ata los cojones. Bueno, y ya para terminar, una figura muy importante que yo oí hablar de ella a mi madre hace muchos años. Hay otras figuras muy importantes, ¿eh? De todas formas, está San Judas Tadeo, está Santa Quiteria, que es la patrona de los saludadores, que es la que decía de los señores estos que curan con la saliva, que decía mi padre, San Pancracio, hay un montón de santos, pero una de las más interesantes a nivel andaluz es Santa Marta, porque Santa Marta tiene dos funciones. Está Santa Marta la Santa, que es Marta la Buena, y está Santa Marta la Mala. Santa Marta la Mala se parece un poquito a Santa Marta la Dominadora, que es la gente que vive en América, seguramente lo conozca, la conozca, vamos, segurísimo. Pues Santa Marta la Mala, que se la llama la Mala, porque no es santa, es otro tipo de entidad, se la usaba para, sobre todo, dominaciones de personas, hombres casi siempre. Es decir, cuando tú querías que tu hombre no se fuese con otra mujer, porque entonces hay que reconocer que sin divorcio y sin que las mujeres tuvieran acceso a un dinero propio, que tu marido se fuese con otra era un problemón, y quedarte sola era un problemón también, y quedarte viuda era más problemón todavía, y muchas veces, pues bueno, esto pasaba. Pero también pasaba que no te podías divorciar y tu marido te pegaba, ¿vale? Esto es una realidad, el tema de la realidad de la violencia de género, ha sido y existe, no lo podemos negar. Entonces, había muchas veces que las mujeres recurrían a las brujas para hacer hechizos con Santa Marta la Mala, porque Santa Marta la Mala era dominadora y era justiciera. Yo de Santa Marta la Mala escuché hablar a mi madre cuando era muy pequeña, que me dijo, hay una santa que es Santa Marta la Buena, y luego hay otra santa que es Santa Marta la Mala, y de esa no se habla. Y es un tabú hoy en día, incluso hoy en día en Andalucía, hablar de Santa Marta la Mala es un tabú. Pero claro, los estudiosos de este tema, especialmente los historiadores, que han estado investigando sobre ello, sobre todo en los, pues mira, de los archivos del Santo Oficio, se han dado cuenta de que esto ya existía. Y claro, cuando te llega a ti en pleno siglo XX, siglo XXI, y tu madre te lo cuenta, dices, esto es una realidad, esto está. No es que se lo haya inventado el inquisidor, es que esto existe. Y existen multitud de hechizos, no voy a decir todo lo que hay, porque hay un montón, sobre todo de seducción y de dominación a hombres hechos con Santa Marta. Y además se llama San Marta, 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 la mala, no la santa, y se la llama así. Y es como tú empiezas, ¿no? Todo esto. Bueno, creo que he dado unas cuantas pinceladas. Este tema va a dar muchísimo, da mucho de sí, la verdad. Y bueno, es un tema muy largo para mí, porque lo he estado estudiando durante un montón de años y me quedo corta con 3/4 de hora de programa. Pero creo que es importante llegar a la reflexión final, que es que tenemos que empezar a fijarnos un poco más en lo que tenemos a nuestro alrededor y no tanto en todos esos paganismos que nos han dicho que son tan buenos, tan blancos y tan europeítos como el nórdico, el celta o otros parecidos, porque al final tenemos mucha riqueza en el sitio en el que vivimos y creo que ya es hora de honrarla. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho el programa. Yo lo he hecho con mucha ilusión porque es la brujería de mi tierra. Ya sabéis que me tenéis en redes sociales como Harwit Uileva, la primera con H, y que por supuesto también estoy en YouTube para todos vosotros. Ha sido un verdadero placer. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y un besazo. ¡Mua!
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook, facebook.com/CSN Podcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.